noche, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Otra vez más que locura de radio, y quiero deciros que es el día mundial del salud mental, o sea, de las personas que tienen algún tipo de problema. Hoy es 10 de octubre del 2003 y me gustaría presentaros a mis compañeros y especialmente a una persona que ha venido a vernos, que se llama Isabel. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
Simón.
Buenos días.
Jesús.
Hola, buenos días.
Luis.
Buenos días.
Ese chico no me acuerdo yo. El Ángel Luis. Y
Rafa.
Buenos días. Buenos días. Jonathan.
Buenos días.
Vanessa.
Hola.
Y
Dori, buenos días.
Dori. Y bueno, y cómo no, es que no sé, mientras la risa, cada vez que la veo, Belén y Patricia. Y por supuesto, Inma.
¿Y?
Enrique. ¡No! ¡Manuel! Bueno, ahora voy a presentar a mi compañero y querido Ángel.
Muchas gracias. A ver, ¿por qué decidiste escribir un libro?
Pues lo que me ha motivado a escribir este libro es compartir mi experiencia para dar esperanza a personas que sea que estén diagnosticadas o no, pues tengan los sentimientos parecidos o estén tan perdidos y hundidos como yo he estado en esa etapa de mi vida. Que se puede salir, se puede aprender a vivir.
¿Cuánto tiempo hace que empezaste con la enfermedad?
Pues en el año diagnosticada, en el año 91. Desde que yo me acuerdo, con 7 años ya estaba enferma porque me quería morir. Entonces han tardado muchos años en diagnosticarme, pero diagnosticada desde el año 91.
¿Te has sentido incomprendida por la gente conocida?
Pues muchísimo. No solamente incomprendida, sino que además muy criticada. Se me ha criticado mucho, se ha pensado que no estaba enferma, que estaba así porque yo quería, que era vaga, que es que tenía mal carácter. Entonces, muy criticada. No solamente incomprendida, sí. Muy criticada.
Que era como una conocida, ¿no?
Pues en ese tiempo, hace ya 21 años, 22, la mayoría de la gente en términos de depresión, trastorno de la personalidad, le sonaba lo mismo que a mí, a japonés. No sabían de qué iba la vaina.
¿Has dejado la gente por el camino?
Pues no sé a qué te refieres realmente. He perdido muchos compañeros por el camino, que desgraciadamente no han conseguido salir. Y también he perdido los que yo consideraba que eran mis amigos, que eran, porque ante la incomprensión, la ignorancia ante mi enfermedad, pues se han ido alejando de mí y me han dejado prácticamente sola.
¿Te has sentido incomprendida por la gente conocida? ¿Incomprendida?
No han entendido,
o sea,
para nada.
Desconocido, ¿no? Desconocido es como...
No han entendido para nada lo que me estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo, lo mal que me sentía.
Bueno, voy a dar paso a nuestra compañera Carmen, que tiene que decir.
¿Ha sido un error tener depresión?
No. Tener depresión o un trastorno de la personalidad para mí ha sido una forma de sobrevivir. Entonces no ha sido un error. He sobrevivido como he podido y agradezco haber estado enferma, porque eso me ha enseñado a vivir. Así que no ha sido un error, ha sido una bendición.
Yo me gustaría preguntarte una cosa. Yo creo que de las cosas así tan duras, ¿no? ¿Se aprende o no?
Yo en mi caso he aprendido, creo que lo más importante, a saber quién soy, a aprender a vivir, a dejar de sobrevivir, como he dicho antes, que es lo que yo he hecho durante toda mi vida. De diferentes maneras, casi ninguna sana, ¿eh? Aunque no eran diagnósticos, pero mi enfermedad me ha enseñado a vivir, a apreciarme, a valorarme, a quererme, a respetarme. Y no lo hubiera conseguido nunca si no hubiera estado enferma, ¿eh?
Yo quisiera decirte que, por ejemplo, en mi caso también llevo muchos años con enfermedad mental. A veces no piensas que tener la depresión te ha privado de haber hecho otra vida de otra manera si no lo hubieras tenido la depresión. Me explico, a lo mejor no haber tenido tanto la cabeza por otros motivos, por lo que sea, me refiero. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, lo que pasa es que yo de alguna forma ya me estaba comiendo la cabeza siempre. Estaba en mi vida buscando siempre salidas falsas, puertas falsas para salir. Entonces, si yo te digo que he vivido, yo no he vivido.
Yo también he perdido muchas cosas por eso, por tener depresión,
he perdido cosas. Yo creo que me las he perdido por no haberla tenido antes, la depresión, fíjate. Porque al tener la depresión he aprendido a disfrutar de las cosas y a vivir las cosas.
Yo es que en mi caso es que tengo la mente negativa, ¿me entiendes? Entonces, claro, pues antes no me ha hecho concentrarme en muchas cosas, en mi vida no me concentré en otras cosas, ¿me entiendes? Por tener la mente negativa. No sé si tú es diferente, claro, también.
No, hombre, yo pienso que cuando una persona llega a tener algún tipo de enfermedad mental es porque es negativo. O sea, yo, de alguna forma, como yo comento, hemos aprendido a mirar solamente el lado negro de la vida, por las circunstancias que sean. Por eso yo digo que hay que enfocar la vista y empezar a aprender a mirar a otros lugares que no son tan negros. Entonces, pero eso lo he aprendido porque he estado enferma, si no, no lo habría aprendido, ¿eh?
Yo lo que creo que es que cuando estás enfermo, estás enfermo mental, piensas mucho, ¿verdad? Estás pensando.
Yo en el libro digo que mi cabeza era como una lavadora que estaba siempre dando vueltas, pero el problema es que siempre sacaba la ropa sucia. Ese era el problema. Y claro que te decía, empieza a buscar aditivos, pero siempre lo buscaba afuera.
A un hobby o algo, a un entretenimiento o algo, pero piensas mucho, siempre estás pensando.
Sí, piensa mucho y de forma, como yo suelo utilizar, un poco desenfocada. Entonces hay que aprender a enfocar la forma de pensar también, para que la ropa empiece a salir limpia. Si sale algo sucio, pues no pasa nada. Tampoco pasa nada.
A ver, ¿cuánto tiempo te ha llevado a darte cuenta de cómo estabas antes y estás ahora?
Pues mira, de cómo estaba antes...
Bueno, antes de la pregunta, la canción. Vamos a escuchar una canción del barrio, Crónica de una loca.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se las ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Bueno, a mí me gustaría decir que Isabel ha escrito un libro que seguramente dentro de un ratito leerá y ya comentamos nosotros qué nos parece.
Vale.
Porque es una, pienso, una gran escritora, ¿no? Por lo poquito que hemos oído.
He querido compartir mis sentimientos, nada más. Creo que eso es lo que hace que el libro tenga algún valor. Que es mi propia experiencia, es mi vida, o parte de mi vida.
A ver, yo sigo con la pregunta de antes. ¿Cuánto tiempo te ha llevado darte cuenta de cómo estabas antes y cómo estás ahora?
Pues, de cómo estaba antes, he siempre sido consciente. Quien pueda leer el libro, que hay muchas partes que estaban escritas cuando yo estaba ingresada, siempre he sido inconsciente de lo perdida, del dolor, del sufrimiento que yo tenía, del que ocasionaba a los demás. De la mejoría, de la diferencia, pues ha sido progresiva. Normalmente me suelo dar más cuenta de cómo estoy ahora cuando afronto situaciones que antes me llevaban a un ingreso y que ahora soy capaz de afrontarla de una forma sana y seguir con mi vida tomando decisiones que me beneficien a mí personalmente.
Vale, pues ahora damos paso a Jesús.
Hola, Isabel.
Hola, Jesús.
Bueno, tercera pregunta. ¿Has perdido 30 kilos?
Sí, más de 30 kilos he perdido. muchísimo peso, sí.
¿Pero porque estás a régimen o porque has dejado las pastillas?
Pues en principio en cuanto que dejé la medicación. Empecé a perder peso. Luego también he aprendido a cuidarme y cuidarse también implica de vez en cuando pues no estar todo el día comiendo dulce como estaba antes.
Tú justamente comentaste que mi hermana, por ejemplo, tuvo una pequeña también con depresión, le tomaba 4 tubas al día y ha quedado 15 kilos casi en 3 meses. Esa medicación también te hacía engordar, la medicación que tomabas te hacía engordar, ¿no?
Yo te puedo decir que en el momento que dejaba de tomar la medicación empecé a adelgazar.
O sea, evidentemente.
Y empecé a engordar. Yo creo que es un poco todo, ¿no? La medicación, en mi caso muchísima inactividad porque estaba mucho tiempo ingresada sin hacer nada, la necesidad de comer muchísimo dulce, que ahora no la tengo, entonces un poquito todo, pero la medicación, por lo que yo he visto en mí y en otras personas que conozco, te ayuda a coger peso, sí.
¿Te influye el tiempo?
Ha habido un tiempo en que sí me influía. Ahora solo me influye el tiempo si tengo algún conflicto que estoy tratando de gestionar. Yo a veces cuando me preguntan es como cuando una persona dice, es que cuando viene el otoño y el invierno me duelen los huesos. Pero te duelen los huesos si tienes artrosis, si no la tienes no te afecta el frío. Entonces cuando yo tengo algún conflicto que estoy gestionando, porque lo sigo teniendo, pues si coincide en que es el otoño o la primavera me afecta un poquito el tiempo. Pero cuando no tengo ese tipo de conflictos no me afecta para nada.
Yo ahí también me siento contigo porque en los brotes que a mí me dan, para mí el tiempo es muy importante. O sea, yo estoy operada y lógicamente me duele, ¿no? Pero me duele en verano, me duele en invierno y bueno, ¿no? Pero yo a mi psicóloga se lo digo. Yo sé cuándo voy a estar peor por el tiempo. Lo noto, ¿sabes?
Yo te digo que ha habido un momento en que yo tenía ese batiburrillo en mi cabeza que no daba pie con bola, como yo suelo decir, y sí me afectaba el tiempo. De hecho, cuando yo estaba ingresada o cuando he estado, se llenaba, el hospital se llenaba, la OHB se llenaba en el otoño, se llenaba en el invierno, había overbooking. Pero que ahora mismo, cuando yo tengo mis ideas más o menos colocadas, a menos que tenga alguna idea que esté ahí tratando de colocar en algún sitio, ahora a mí no me afecta el tiempo. Ahora no me afecta. En esa época sí.
Gracias.
Isabel.
Dime.
¿Te costaba cambiar rutinas?
Pues suele costar, sí. A veces me autoimpongo yo el cambiar las rutinas. A lo mejor de forma tan tonta como cuando limpio mi casa, en vez de empezar siempre por la misma habitación, empezar por otra y romper una rutina. O tener un día decidido, tengo que hacer esto, decir, pero me apetece irme al retiro, darme una vuelta, pues me voy. Entonces, a veces me autoimpongo ese cambio de rutinas porque la rutina me aburre, me cansa muchísimo. Yo tengo una tendencia a ser muy rutinaria, entonces me autoimpongo, venga, vamos a cambiar el chip, que hoy toca otra cosa.
¿Cuánto tiempo hace que dejase este tratamiento?
Yo la medicación química hace 8 años, más de 8 años que la he dejado. Llevo 8 años sin tomar nada de tratamiento químico.
¿Y las primeras semanas cómo te notabas sin tratamiento?
Pues como la medicación durante mucho tiempo para mí ha sido una muleta, pues en el primer tiempo cojeaba un poquito. Tuve que acostumbrarme a vivir sin muleta. De hecho, yo cuando salí del hospital de día se me dio el alta, tardé en quitarme la medicación que tomaba más de 4 meses, pero cuando salí, ya salí sin esa necesidad de coger muleta, pero porque yo a veces digo que la medicación en este proceso es la muleta que tienes que usar cuando tienes una pierna rota. Si tú eres capaz de sanar la pierna, no tienes necesidad de esa muleta, y yo cuando salí del hospital de día ya había curado mi pierna, entonces no me hacía falta la muleta. A veces, de vez en cuando, me dan ganas de decir, uy, me tomaba un Orfidal, pero pienso que mejor afrontar lo que en esa situación me está poniendo un poco nerviosa y no tomarme el Orfidal. Pero si algún día me lo tengo que tomar, tampoco pasa nada.
¿Y cómo ha sido el tiempo, todo el tiempo que llevas sin tomar medicación? ¿Qué tal te ha ido con el tiempo que llevas sin tomar medicación? ¿Te va bien? ¿Lo estás de menos la medicación a veces o...?
Estoy viva, no estoy anestesiada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando yo estaba medicada no dejaba de sufrir, sufría menos, supuestamente, pero tampoco disfrutaba. Entonces ahora, como ya no estoy tan anestesiada, pues vivo, que eso implica cuando tengo que disfrutar disfruto, cuando tengo que llorar lloro, cuando tengo que aceptar una decepción la acepto. Es como cuando una persona entra en un quirófano. Es verdad que te anestesian, te están dando cortes y tú no lo notas, pero si alguien se acerca y te da un beso tampoco lo notas.
Es verdad.
Entonces a veces yo prefiero pasar ese pequeño dolor de que tiene la vida, pero sentir también los abrazos y poder darlos y las caricias.
Quiero preguntarte, te hacía una pregunta yo antes, pero ya la has dicho tú, que has tenido que sufrir mucho con la enfermedad y eso, y los pensamientos, la enfermedad mental. Has tenido que sufrir mucho.
¿Así? Hombre, sufrir hasta el punto de que he estado 15 años de mi vida viviendo para morirme. O sea, la única idea que había en mi cabeza era morirme. Yo estaba ingresada, empecé a escribir para matar el tiempo por no matarme yo. O sea, fíjate si sufría. Si alguien puede leer esa parte del libro, yo llego a un momento que, comparando mis sentimientos a un cóctel molotov, pedía a la gente que me rodeaba que encendieran la mecha porque yo ya no tenía fuerza ni para encenderla y que ese cóctel reventara de una vez.
Pues te comprendo, Isabel. Isabel te llama, ¿no?
Sí.
Te comprendo mejor que nadie, porque yo estuve ingresado hace casi 4 años en el hospital de aquí de Parla, porque tenía la mente, en esa época tenía la mente más que se muera Simón, que se muera Simón, todo el rato, las 24 horas del día constantemente me venía a la mente a la cabeza, se muera Simón, que se muera Simón. Por eso, no más que quería morirme, bueno, en la mente me decía eso, que me muriese. Entonces te comprendo mejor que nadie, que no ha sido tanto tiempo como tú, mejor.
Yo también.
Pero también.
Yo también, yo he habido mucho tiempo que yo tuve una, por suerte, una etapa, por desgracia digo, una etapa que ya está pasada, cuando hice el módulo de sonido, cuando estaba en el colegio sufriendo bullying, yo tenía... el autoestima por los suelos y yo creía que a lo mejor me podía pasar que me pegase un tiro, que me suicidase.
Claro, es que en mi caso yo no sabía que existía eso de autoestima. Vamos, ni siquiera sabía que estaba en el diccionario la palabra. Con lo cual, esa carencia total de autoestima pues te lleva a tomar malas decisiones, a engancharte a cosas que no te benefician y piensas que la única salida es
la muerte.
Sí. Pero no, la salida es aprender a quererte.
Exactamente.
Es aprender a quererte.
Es que realmente crees que la salida es la muerte porque tú crees que tú no mereces vivir.
Ahí está.
Es que yo te digo porque a mí me pasaba. O sea, y yo, es la primera vez que digo esto en la radio, pero a mí me pasaba, yo creía que yo era deficiente mental, entonces yo creía que no merecía vivir, que tenía que tener a suicidarme.
Sí, entiendo al 100%.
O a lo mejor,
como
gente que haya hecho ingerir muchas pastillas, muchas dosis de pastillas para morirse, y aún lo ha conseguido, claro, gente que ha hecho eso y lo ha conseguido.
Sí, pero que yo, aunque en ese momento yo creía que la única forma, como decía antes, mi mente era una lavadora que estaba rullo y decía, tengo que desenchufarla, o sea, estoy que desenchufarlo de alguna manera. Y pensaba que la forma de desenchufar era desconectar, era morirme, en este caso. Pero he aprendido que lo que tenía que hacer era cambiar, no de aditivos, de cosas externas, sino cambiar el programa de la lavadora que estaba dentro. Aprender a conocerme, a quererme, saber quién soy, por qué soy, hacer lo que quiero yo hacer. Sin hacer lo que los demás esperan que haga y sobre todo entender que todas las personas por el derecho de estar vivas merecemos ser felices y merecemos estar vivos, todas, que no hay nada que haga que una persona no tenga derecho a la vida y que como él dice, para mí mi enfermedad ha sido un desenfoque, yo estaba desenfocada, era una cámara que estaba desenfocada y que había que enfocar para que las fotografías salieran nítidas. Entonces, lo que he hecho en este tiempo ha sido enfocar mi cámara, nada más.
¿Algún comentario, chicos? ¿Queréis comentar algo?
Pues lo que yo decía.
Me parece que Vanessa quiere ponerse al micrófono.
Al micro, Vanessa.
A mí me gustaría que nos hablases de ese desenfoque que hablas, ¿no? ¿Cómo es ese cambio y qué apoyos has tenido o el camino, ¿no? Para esa tarea que es aprender a quererse.
Pues en mi caso el desenfoque se produjo en mi infancia. Yo digo que es como cuando una cámara se cae al suelo, se da un golpe y ya empiezan a salir las fotos mal. Llega un momento que te crees que es que no vales para nada, que es que todo lo que tú haces está mal. Pero cuando entendí por qué se había producido ese desenfoque, cuando me di ese golpe en mi infancia, entendí que tenía que llegar a esa raíz, empezar a saber qué había hecho esa niña para sobrevivir, que no era realmente yo, estaba sobreviviendo. Y empezar a quitarle, como dice un amigo mío, capas a la cebolla. Venga a quitar capas a la cebolla, hasta que llegué al centro de esa cebolla y empecé a ver qué clase de persona es realmente Isabel. Con mis cualidades, con mis defectos, he renunciado a ser perfecta, que evidentemente eso es lo que nos enferma la mayoría, ser perfecto, tener padres perfectos, hijos perfectos, parejas perfectas. Entonces, he aprendido a ver qué cosas buenas hay en mí, qué cosas malas hay, cuáles puedo mejorar. Y eso ha sido un proceso en el que me ha ayudado, por supuesto, la terapeuta que me ha tratado en el hospital de día, porque a través de la terapia me ha hecho tener una imagen mental de quién era yo realmente, no de lo que me habían dicho que era o de cómo me había comportado. Entonces, ha sido un proceso muy largo, pero ha merecido totalmente la pena. Especialmente mi agradecimiento a doña Yolanda Espina Jiménez, que ha sido la psicóloga que he tenido durante 7 años en el hospital de día.
Es importante saber que te has curado, te has puesto bien, ¿no?
¿Tu pareja te entendía lo que te pasaba?
No, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis amigos, no entendía a nadie lo que estaba pasando, pero lo importante es que lo he entendido yo. Ahora sé que lo importante es que yo lo he entendido. Y cuando he dejado de esperar que cambiaran los demás y me he centrado en cambiar yo, pues es cuando ahora me entienden, fíjate por dónde. Ahora sí que me entienden.
Isabel, ¿has estado ingresada muchas veces en el hospital o...?
En 15 años, 16 ingresos.
Madre mía.
Con ingresos de 9, 7 meses, 5 meses, electroshock...
Ingresos largos, ¿no? Porque te doy cuenta. Ingresos,
bueno, pues mira, 9 meses, 5 meses, 7 meses, 3 meses.
Yo solo tocaremos madera, solo estaba ingresado un mes, pero espero que no se repita en 10 años.
Yo nunca.
Yo
¿qué comentarás?
He estado ingresada en la UR, he estado ingresada en el psiquiátrico 6 veces y en la UR, fíjate, yo estaba deseando, tengo 3 hijos, y estaba deseando... cuando me dejaron ir a casa a verlos y luego me volvía.
Pues fíjate, en mi caso yo no quería salir del psiquiátrico, no quería salir, o sea, esa vuelta que había que dar el fin de semana, yo no quería salir de allí porque me sentía protegida dentro del psiquiátrico, curiosamente.
Ya, ¿sabes? La persona es...
¿sabes? Yo creo que lo mejor de todo es que te has curado, ¿no? Se has puesto bien, hagas tu vida.
Pues sí, pues sí.
Y es lo más importante, que te hayas curado. Porque la enfermedad mental anda de hacer gracia. De la enfermedad mental.
Pues yo agradezco mucho pues haber sido capaz de salir, de curarme, de enfocarme.
Claro.
De dejar de sentirme soy una enferma, pero saber que estaba enferma. Si estaba, podía cambiarlo.
O a tomar esa medicación, estoy mejor.
¿Eh?
Me encuentro mejor. A tomar esa medicación que me han dado, ellos creen que ha sido adecuada, y esa medicación, pues, pues sí, me viene bien y me hace bien.
En mi caso, la medicación no me hacía sentirme mejor. En mi caso, no funcionaba.
En mi caso, yo sí, así ha funcionado.
Sí, yo quisiera preguntarte, Isabel, que hay muchas personas, a ver qué les puedes decir, qué les dirías, muchas personas que se creen, no voy a decir nombres porque por respeto, que creen que nunca van a salir de la enfermedad mental, que van a estar toda la vida con depresión, ¿qué les dirías?
Que se puede, pero que el trabajo lo tienen que hacer ellos, que nadie lo va a hacer por ellos, que el cambio lo tienen que hacer ellos desde dentro, hacia afuera.
Tienes que...
Que no esperen que porque los demás cambien ellos van a cambiar. Se puede salir, y yo soy la prueba de que se puede salir.
Desde luego.
Y por eso he escrito este libro, para que la persona que esté como estaba yo, sepa que se puede. Que el profesional te puede dar una directriz, te puede dar herramientas y ayudarte a utilizarlas, pero que el trabajo lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer nadie por ti,
Desde luego.
Está claro.
Yo hay una cosa que me pasó muy curiosa, después de estar un año sin salir de casa, me acuerdo que ya decidí salir, ¿no? Porque digo, tengo que salir, y empecé a ver la lluvia, o sea, me empecé a mojar, vi el sol, vi... tantas cosas,
que yo no había visto o no había querido ver, o sabes, no es muy difícil de explicar, pero igual he tenido mucha suerte, mucha, con mi psiquiatra y luego estar aquí. Esto me ayuda muchísimo, la radio me ayuda mucho, todas las actividades que hacemos, ¿sabes? Porque yo todavía lo necesito, ojalá llegue el día, ¿sabes? Que te diga, mira Isabel, pues...
Si tú te lo crees, llegará ese día, seguro. Si tú crees que eres capaz, y lo eres, ese día tiene que llegar, ya lo verás. Solo hay que tener paciencia, eso es verdad. Yo digo que a veces hay gente que se tira años para aprender cómo funcionan los programas de los ordenadores, cuando entra un virus arreglarlos, y nuestro disco duro, nuestro ordenador, nuestra mente, a veces queremos hacer así y en dos meses ¡pas! Y no, hay que cambiarle el disco duro y eso requiere tiempo y mucha paciencia y trabajo y bueno, pero se puede. Yo estoy convencida de que se puede, de que no hay casi nada en este mundo que sea incurable, y mucho menos la enfermedad mental, ¿eh? Mm.
Bueno, yo me llamo Tommy, encantado de conocerte, Isabel.
Hola, Tommy.
Y quería hacerte unas preguntillas. ¿Quién tiene más responsabilidad en la recuperación de los profesionales o los usuarios?
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque...
El problema.
Aunque...
Perdonad, no estoy en mi mejor día, tenéis razón, había una canción, se llama Loca y es de Mocedades.
Pues nada, la escuchamos, no pasa nada.
Unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin.
Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ver.
Tenemos que vivir.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver.
Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
Los muchachos del barrio me llamaban loca.
En el hospital, en un banco al sol se la puede ver
consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver.
Lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
No vendrá, él le espera en sus nubes al sol.
Bueno, Isabel, quería hacerte unas preguntas. La primera de ellas es, por supuesto, para a tu juicio, ¿quién tiene más responsabilidad en la recuperación, los profesionales o los usuarios?
Pues aunque es un trabajo conjunto, yo pienso que la responsabilidad empieza con el profesional. Si el profesional cree en la curación del enfermo, transmite eso al enfermo y trabaja en esa dirección con el enfermo para que se cure, no para que se cronifique. Luego, evidentemente, como he dicho antes, el usuario, el paciente, tiene que hacer su trabajo, pero creo que empieza por el profesional. Si el profesional cree que tú no tienes cura, no tienes cura.
Aparte de los profesionales, ¿quién más te ha ayudado? ¿La familia? ¿Tú crees que la familia es determinante para tu recuperación?
Puede apoyar, puede... En mi caso, mi familia ha hecho lo que ha podido o lo que ha sabido en ese momento. No he tenido ese apoyo tan grande como se podría esperar, pero creo que no es imprescindible el apoyo de la familia para curarse. Que esa capacidad de curarse la tienes tú y la tienes que desarrollar tú. Alguien me decía el otro día que el cariño de la familia está muy bien, que el cariño de la pareja, que el amor, y yo le contesté que me había hablado de muchos amores menos del amor a sí mismo, de la autoestima. Entonces la familia es como la medicación, acompaña pero no cura.
Sí, pero ¿tú no crees que es imprescindible tener el apoyo de alguien que no sea tu psicólogo, tu psiquiatra, para salir de la enfermedad mental?
Yo, en muchos casos, en la mayoría de los... No lo he tenido y he salido, ¿eh?
Bueno, ¿de qué forma te han ayudado los profesionales? ¿Has acudido a algún CRL o has ido a algún centro especial como este, el centro de día de Parla?
Yo he estado en el hospital de día de Leganés. Mi vida era ingreso, hospital de día, ingreso y vuelta a empezar.
¿En ese hospital de día ha habido alguna actividad que te haya ayudado a mejorar en especial?
Todas, pero especialmente la responsable ha sido Yolanda, mi psicóloga, la que me trataba en la terapia individual. Pero es que todas las actividades estaban orientadas a... era terapia. Todas las actividades que hacíamos ayer era terapia.
Todas son terapéuticas, ¿no? Bueno, pues no sé, ahora voy a dar paso a mi compañero Simón, que también tiene algunas preguntillas.
Sí, me dio gusto a mí.
De nada, Simón.
Yo quería preguntarte, Isabel, ¿crees que los profesionales te han cambiado?
¿Que si los profesionales me han cambiado?
Sí, tu forma de ser, tu forma, tus hábitos, tu fin.
Concretamente podría decirte que ha habido algún profesional que me ha enseñado mucho con sus errores, porque me ha enseñado a pelearme por mi terapia, por una terapia diferente, me han enseñado a decir que no, pero cambiarme, ha habido una persona que me ha ayudado a entender qué es lo que tenía que cambiar. Especialmente un terapeuta. Entonces, ese terapeuta me ha ayudado a entender qué es lo que yo tenía que cambiar. ¿Dónde estaba el cambio? Que no era fuera, que era dentro. Entonces, en ese sentido, sí me ha ayudado a saber qué tenía que cambiar. Luego el cambio lo he tenido que hacer yo, claro.
¿Has cambiado tú a los profesionales?
Sería muy prepotente, ¿no? Decir que yo he cambiado a los profesionales. Mira, te puedo decir que hubo una profesional que me dijo en un momento que yo le había enseñado mucho. Y claro, yo en ese momento no podía escuchar ningún tipo de comentario positivo acerca de mí. Y le pregunté qué le había podido enseñar yo a ella. Y me dijo que le había enseñado la realidad entre la teoría y la práctica. Entonces creo que de alguna forma, si hay algún profesional que está dispuesto a aprender, pueden entender que un diagnóstico que se presumía incurable se puede curar. Se puede curar. El TLP se cura, porque yo me he curado.
Sí, pero si por ejemplo te dijera, como me dijera a mí un día Isabel, que no se me había todavía, lo tengo en mente, porque hace como cosa de... Yo por desgracia mucho por el salud mental, y me dijo la psicóloga que quizás no hubiera dicho esas palabras, que no podía hacer nada por mí, por curarme, que era porque me siento que no me era imposible. ¿Tú que si te dijeran eso, qué te creerías? ¿O qué pensarías?
Pero, ¿qué te crees? ¿Que no me lo han dicho?
Imagínate,
lo han
dicho. Sí, claro, pues hace 15 años.
Es que en 15 años he conocido profesionales de todas las características.
Claro. Pero estarás conmigo que no es una palabra, no estuvo bien diciéndome eso, yo creo, ¿no? Porque eso me desanimó a mí un poco.
Sí, lo que pasa es que tú ahora tienes la opción de creerte lo que te dijo esa señora o no.
Pues no, créeme, no me lo creo.
Pues entonces, si tú no te lo crees, lo que dijo fue simplemente un comentario irreflexivo. Punto, pelota. No tiene más importancia que la que tú le des.
Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a poner una canción del barrio, Crónicas de una loca. Espero que os guste.
Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya al destino que la dejó postrada allí. Rincón de aquel patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como la roca. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al oído: sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa los días. Y me habló de soledad, no creía en el amor, era la infelicidad. La encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un caer. Lento me llevaste, amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera.
Con la mirada nula atendía mi interés, parecía
saber qué métodos se han basado para curarte.
Pues yo creo que eso se lo tendría que preguntar a los profesionales, porque yo de métodos no sé. Ahora que he leído un poco más, creo que en el hospital de día han usado muchos métodos diferentes, la gestal, el psicoanálisis, muchos métodos mezclados, pero yo no tengo ninguna idea, no te puedo decir, no lo sé.
Sí, pero me refiero a brazoterapia.
Ya te comentaba antes que he estado en el hospital de día 7 años haciendo terapia intensiva. Uh-huh. Desde las 10 de la mañana que entrábamos hasta las 4 de la tarde que salíamos. Hasta la comida era terapia.
Madre mía.
En ese momento, entonces, muchos tipos de terapia: psicodrama, dibujo, psicoescritura, muchísimo tipo de terapias. Todo el día era la individual, la grupal. Todo el tiempo que está en el hospital de día, ese tipo de todo de la terapia. Uh-huh. Hasta la forma de hablar, de todo. La forma de tratar con tus compañeros, en cómo aceptabas los roces con ellos, todo ha sido terapia durante ese tiempo.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a mi compañera Isabel.
Bueno, Isabel. Isabel, a mí me gustaría, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, que nos leyeras un poquito de tu libro, si no te importa.
Mira, me gustaría poderos leer una invitación que yo hago al usuario, al paciente, cuando termino de escribir el libro. Digo, ¿tú qué estás leyendo? Dime, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres utilizar tus capacidades? ¿Para qué? ¿Para vivir? ¿Para sobrevivir? ¿O para estar muriéndote cada día un poco? Atrévete. Sal de esa espiral de miedo que te inmoviliza y te pide encontrar el lugar que tienes en ese puzzle que es tu vida. Viendo una película protagonizada por Robert De Niro, que narra la historia de alguien que había estado un buen número de años en coma y al despertar se va dando cuenta de todo lo que no sabe, lo que se ha perdido y tiene que aprender, reflexioné y comprendí el precio tan alto que se paga cuando has estado paralizado por haberte sentido víctima de tus experiencias vividas. En mi caso, y puede que en el tuyo, puede ser que el coma sea emocional. El mío duró 15 años. Me he perdido tantas cosas, quizás te parezca tonto, pero cuando desperté ni siquiera sabía las cosas que contenían mis armarios, los de mi casa. Me hablaban de acontecimientos en los que yo de una u otra forma no estuve, películas, grupos musicales, canciones, personas desaparecidas, y no tenía ni idea. Es como si hubiese hecho un largo viaje a un lugar remoto, aislada de todo y de casi todos. Pero la vida no sé en qué momento me proporcionó un billete de regreso. La opción de vibrar, sentir, jugar y aprender. La forma de sentirme parte del universo, del paisaje, de mi familia. Este despertar dura ya casi 6 años y ha sido balbuceante, tímido, con tambaleos. Pero aquí estoy, despierta y firme. Asida de la vida, sus embates, bamboleos y vaivenes. Despierta. Ahora muévete tú. La taquilla está abierta.
¿Cómo te sientes con nosotros? ¿Cómo te has sentido con nosotros?
Muy bien. Como entre amigos. Como decía ya, somos colegas. Estoy muy a gusto, muy bien.
¿Te han ayudado tus compañeros de salud mental?
Es que yo en salud mental no sé exactamente a lo que te refieres con la pregunta. Yo he estado ingresada y en el hospital de día.
¿Los amigos de allí? ¿El ingreso y del hospital?
He aprendido mucho con mis compañeros, he aprendido mucho. He aprendido lo que nos preocupaba a todos, que no era la única que se sentía de una forma determinada. He aprendido de sus errores y de sus aciertos. Y sobre todo me han ayudado a entender que la mayoría de nosotros lo que queremos es que las cosas cambien, que cambie nuestro entorno, pero que en realidad el cambio no está en el entorno, el cambio es tuyo, eres tú el que tienes que cambiar.
¿Has sacado algo positivo de la enfermedad?
Sí, estoy viva. Estoy viva en la más amplia expresión de la palabra. Estoy, como digo ahí, vibrando con la vida. He estado mucho tiempo que no sentía absolutamente nada más que sufrimiento. He aprendido a conocerme como persona, a sacar lo mejor de mí, a aceptarme y a quererme, a entender a los demás, a ponerme en su lugar, a desarrollar cualidades que antes creía que tenía, pero que no las tenía ni por asomo.
Entiendo, porque a mí me ha pasado algo parecido. Es decir, yo a raíz de tener la enfermedad me han concedido un puesto en el CRN, en el Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas, a quienes mando un saludo desde aquí. Y ahora mismo estoy, pues mira, aquí en Qué Locura de Radio, redactando noticias y locutándolas, y también en el CRN de San Blas, redactando la revista Saber y Ocio y maquetándola.
Pues, ¿no ves? ¿A que te creas que no valías para nada?
No, al principio sí quería que no valía para nada, pero luego eso se fue superando con el tiempo. Pero eso antes de que apareciera la enfermedad.
Claro, pues a lo mejor esta enfermedad...
Pero luego ha venido a reforzarlo.
Pues esta enfermedad te está ayudando a entender para todas las cosas que vales. Y vas a saber más cosas para las que vales. Que no eres para nada una persona incapacitada. Eres una persona...
Para nada.
Entonces, ya con que hayas aprendido eso ya tienes suficiente, ¿o no?
Sí, bueno, yo la suerte que tengo es que ahora estoy... lo llamo cualidades por decir algo, estoy explotando una serie de cualidades que tengo y que hace años que estuvieron como dormidas o como quieras llamarlo.
¿Tú has visto a personas que nunca han hecho deporte? Se creen que no saben correr, no saben hacer nada y que luego tienen un accidente de tráfico, se quedan tetrapléjicos y van a los Paralímpicos y los ganan. Se han dado cuenta a través de esa enfermedad de todo el potencial que tenían y que no eran capaces de desarrollar. Pues bienvenida sea la enfermedad. ¡Qué alegría! Es mi amiga. Mi enfermedad ha sido mi amiga.
Hombre, yo lo que sé es que la enfermedad que tengo y sobre todo el contacto con personas con enfermedad mental me ha servido para quitarme una etiqueta, porque yo al principio también tenía cierto temor de las personas que tenían enfermedad mental. Entonces, ahora, como soy uno de ellos, lo veo desde dentro y entonces digo, que aquí no todos somos agresivos. O sea, yo por ejemplo soy agresivo pero conmigo mismo, no con los demás. Entonces, no todos somos peligrosos, no todos somos los psicópatas que dicen los medios de comunicación. Y ahora, aunque hay parte de mi familia que no lo sabe porque son gente poco cultivada, digamos, soy gente muy, muy de pueblo, entre comillas, pues claro, no lo saben. Pero yo, por mí, lo gritaría a los cuatro vientos.
Por supuesto. Yo he estado muchísimo tiempo ingresada y yo no he tenido ningún compañero agresivo de esos que salen en la tele. No lo he tenido, me he agredido a mí misma. Es verdad que me he agredido a mí mismo muchísimo. Pero bueno, lo importante es que de esa experiencia se aprende, si uno la quiere usar para aprender. Yo digo que a veces encontramos piedras en el camino y hay gente que se tropieza con la piedra y hay gente que se sube encima y crece. Claro. Pues hay que crecer.
Y yo, de todas las malas personas que he conocido en mi vida, ninguna, y he conocido auténticos asquerosos, ninguna tenía enfermedad mental. Las tres que he conocido malas era porque es que eran malas de verdad. O sea, no estaban locas, ni tenían enfermedad mental, ni nada. Es que eran malas.
Mira, yo cuando ingresaba pensaba que la única enferma era yo. Yo era la enferma, la que no sabía afrontar la vida de una forma sana. Pero cuando yo me he sanado, me he dado cuenta de que cuántos hay que tenían que estar diagnosticados y donde yo estaba, al otro lado de la mesa sentada, así, un montonazo, pero...
Sí, claro.
Pero yo he tenido la suerte de que alguien me diagnosticó. He tenido esa gran suerte, porque ellos no tienen diagnósticos y siguen dando tumbos y perdidos y fastidiándose y fastidiando...
¿Cómo
sin me pasaba a mí? Aprender.
Porque yo tengo, aparte, una cosa que no voy a decir, tengo un trastorno de desarrollo, y entonces han estado años sin diagnosticármelo. Pero años. Y yo conozco una persona, no voy a decir su nombre, que yo estoy, es una persona muy cercana a mí, convencido de que esa persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo y no lo tiene diagnosticado.
Claro, pues hay muchísimas personas que ves que dices, madre mía, si se pasaran por la consulta de un psiquiatra, lo que pasa es que a veces
No, pues yo tengo trastorno obsesivo compulsivo.
No lo decía por ti,
pero no te creas que eres el único, no te creas que eres el único, mírale.
Simón, te prometo que luego fuera de micro te lo digo.
Pero yo lo tengo diagnosticado.
¿Sabes lo que pasa? Que pienso que en algunas ocasiones la enfermedad mental de un miembro de la familia eres el chivo expiatorio. Y con un loco en la familia hay bastante, pero hay muchos locos en la familia, ni se sabe. Una janta. Lo que pasa es que algunos hemos tenido la suerte de reconocerlo.
Ahí está.
Ya.
Yo quisiera preguntarte, Isabel, antes de movide, Isabel, si aunque ahora estás curada, no quiero, ojalá nunca te pase nada más, no te recaigas, pero si tienes miedo a recaer.
Hombre, yo estoy alerta. Como ya me conozco los síntomas, pues si alguna vez veo que algo está apareciendo ahí que no me gusta, enseguida empiezo a gestionar. Porque ahora tengo herramientas.
Ajá.
Cuando yo llegué enfermé es que no tenía herramientas, no sabía de qué me venía la vaina ni por qué estaba así, pero ahora sí lo sé. Entonces, si yo ahora mismo he tenido un esguince y de buenas a primeras me torzo el pie y me empieza a doler el tobillo, sé que de momento me tengo que poner una venda y darme hielo. Pero miedo no, porque ese esguince me enseña a saber caminar mejor la próxima vez, tener más precaución y mirar los bordillos.
De acuerdo.
Mira, yo, como te he dicho, escribo poesías y te quería dedicar una, no sé.
Uy, encantada. Muchísimas gracias.
Llegaste tú para renacer mis sueños. Llegaste tú para perpetuar mi esperanza. Y lo conseguiste. Me hiciste amar, volar. Pero lo bueno no debía durar. Era necesario que todo se acabase. Porque en esta vida nada es cierto ni lógico. todo es un sueño sin sentido, una pesadilla inacabable. Pero yo aún creo en ti, creo en lo que me hiciste creer. Tan solo espero, espero, y sé que algún día todo llegará.
Preciosa. Muchas gracias.
Bueno, pues nos da mucha pena, pero nos tenemos que ir.
Pena, penita.
Porque,
pena.
Porque ya es la hora. Y bueno, pues...
¡Tuvete guerra!
¡Tuvete
guerra!
A ver, falta...
Pues muchísimo.
A de una.
A de dos y a de tres.
¡Qué bueno, cuna de baño! ¡Ahí, ahí! Gracias por invitarme. Toda Isma, que es la primera que contactó conmigo.
Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré.